Si tú estás escuchando esto y quieres escuchar más podcasts, más música, lo que tienes que hacer ahorita es bajar Amazon Music. Porque ahí está todo. Hay 10 millones de episodios de podcast. Y de los cuales, por lo menos, unos cuantos son nuestros.
Sí, son, hay 130 y tantos.
Sí, mínimo.
Y aparte hay mucha música, de todos géneros, güey, de todos.
A ver, Borre, dime una banda.
Mira, reggaetón, duranguense, hay duranguetón, carnal. Hay géneros nuevos.
Géneros viejos.
Regional peruano, que es buenísimo para los centros comerciales. O sea, hay mucho género musical, bien hecho.
Hay géneros del futuro, sinte tropicaloso.
Hay todo.
Todavía no sale, pero 2028, ahí va a estar.
Cumbia mágica.
Y lo mejor es de que no necesitas suscripción ni tarjeta de crédito. Nada más bajas Amazon Music a tu dispositivo y ahí está todo. Ahí. O sea, no tienes que hacer nada más.
Sí, eso fue un momento que explotó mi mente porque igual que todos ustedes que me están escuchando, yo tenía la mala concepción de que necesitabas Amazon Prime y todas estas cosas.
No, nada más. Bajas el app. Es más, puedes ir ahorita mismo a amazon.com.mx/leyendas-legendarias y ver todo lo que te tiene que ofrecer Amazon Music.
O más fácil, simplemente di Alexa, pon Leyendas Legendarias.
Leyendas Legendarias, parte no me sale el acento español. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network.
All Things Comedy Network.
Sí, yo estoy bien cabrón, güey.
Sí, güey. O sea, quise hablar como español y hablé como Ricardo Pérez, güey. Saludos a Ricardo Pérez, por cierto.
La red de todo lo que es comedia.
La red de flipante comedia. Y sí, adivinaron bien. Hoy también va a haber cosas españolas en el podcast.
Oh, sí. Muchas.
Sí.
¡Olé! Vamos a hacer el double feature de los dos que considero yo los casos más icónicos españoles pseudo paranormales.
Ajá. Y pues los dejamos entonces con el episodio 132 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa.
Ay, no, es otro episodio español, ¿verdad?
Sí, es Espinosa.
Maldita sea. Bueno, ahí por lo menos sí me van a dar la razón de que Espinosa va con ese.
¿Los españoles?
Sí. ¿Y? ¿Pero a qué costo?
Okay. Y Mario López Capistrani.
¿Qué onda, Joe? Ay, me dio un pinche aire, güey. Feo. Todo bien, muy bien.
¿Todo bien? Gracias. Excelente.
Bonito. Me imaginé después de tu intro así un chingo de fuegos artificiales. Estuvo muy bonito hoy. Siento que le metiste acá caché.
Sí, sí, sí. Hay que meterle caché a todo esto. De hecho, hablando de caché, vamos a hablar otra vez de fantasmas. Fantasmas. Wow.
Fantasma en imperialismo.
Fantasmas. Oh, fantasma. Bu, 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 bu. Yes. Olé. Pues no es sorpresa. Esta es la segunda parte del fraude double feature, en donde voy a hablar de dos casos muy famosos en España, más que nada icónicos, diría yo, en España, que involucran en uno fue un poltergeist, y en este va a ser un fenómeno paranormal nuevo, que ahorita les voy a hablar de él, pero que resultó que tienen en común a los mismos actores faramellos que crearon y sacaron de contexto todo un fenómeno paranormal que se convirtió ya en historia. Y como nos vamos a dar cuenta, está muy lejos de ser así. Hoy les voy a contar la historia de las caras de Belmez.
Ok. ¿Quién es Belmez y por qué hacía caras?
Ahí va. El municipio de Belmez, de la Moraleda, está situado en la provincia de Jaén, Andalucía, en el sur de España. Tiene una superficie de 49 kilómetros cuadrados, o sea, está chiquitito, que en ese tiempo tenía una población de 5.800 habitantes. Y es quizás el pueblo que en algún tiempo tuvo más parapsicólogos per cápita que cualquier otro.
Eso siempre es buena señal.
Sí.
Sí, pueblo que tiene un chingo de iglesias o de parapsicólogos, te la vas a pasar bien chido.
Tienes que ir.
Por las razones equivocadas, pero te la vas a pasar bien chido.
Pues la razón de esto fueron las caras de Belmez. Un fenómeno denominado como teleplastias, que es una forma elocuente de decir aparecieron caras en los pisos y muros.
No mames, aquí tenemos un chingo de tortilloplastias, güey, en México.
Teleplastias. Tenemos un chingo de con aceite, en árboles, pan tostado, en popó.
Hot cakes.
Aquí la Virgen María te aparece en todos lados. La Virgen Jesús.
En el Bao.
En el Bao. Pues el fenómeno comenzó la noche del 23 de agosto de 1971 en la casa ubicada en la calle Real número 5, hoy María Gómez Cámara. Una de sus habitantes, doña María Gómez Cámara, de Pereira, se sorprendió cuando su nieto, que tenía en brazos, vio en el suelo de cemento de la cocina, justo debajo del fogón donde ella ponía la olla, una extraña mancha que lo hizo llorar. Después de observar por un tiempo, doña María...
bebés, güey.
Lloran por ver manchas. Mucho, sí.
Pues doña María comenzó a notar que lo que tenía tan intrigado a su nieto era una mancha que tenía ojos, nariz y boca y lo que parecía ser un bigote.
Qué chido, güey.
Sí, se le apareció Jack Sparrow, güey, ahí. Lo que le pareció peculiar a la doña era que esa cara no estaba ahí antes. O por lo menos nunca la había notado. Depende de la fuente que leas. En este punto, la doña salió despavorida de la cocina o se quedó tranquilamente terminando la cena.
Ah, ok. Ya de ahí empezamos
con
incongruencias.
Sí. Ajá. Pero lo que sí se sabe que sucedió después es que cuando el esposo de doña María, Juan Pereira, apodado el obispo...
Qué culero apodo,
güey. Sí, güey, sí, de la verga.
No era católico. No, bueno, obviamente era católico, pero no tenía que ver con la iglesia, pero decían el obispo, que de hecho estará su segunda esposa. Cuando llega a la casa que había heredado de sus padres, encontró que la casa estaba llena de vecinos curiosos platicando con su esposa y analizando la misteriosa cara en el concreto. O sea, no cenó.
Sí, ni él ni Pancho.
Y como dice el refrán, pueblo chico, chisme grande, para el día siguiente, más de 2.500 personas del pueblo, o sea, la mitad, ya se habían enterado y habían hecho la peregrinación para ver lo que ahora se conoce como las caras de Belmez. Sí, que se dice que es...
Es que no puedo reírme porque ha pasado lo mismo aquí muchas veces, güey. O sea, ¿cuántas miles de personas han ido?
El hada de Wings.
Sí, güey.
De Guadalajara, güey.
O a ir a ver el ano de un perro porque
sería ahí muy celestial. Había un bache con la forma de la Virgen María y no estoy mamando. Se hizo un bache y tenía forma de la Virgen y hasta le pusieron conos alrededor y le pusieron veladoras.
Ay, no mames.
Que está bien para que no cayeras y te poncharas la llanta en la Virgen María, pero a ese grado.
Pues qué culero que, o sea, mientras en los países primermundistas sus santos y sus entidades te hacen milagros, aquí te chingan el carro, güey. Sí. No hay nada más tercermundista que a la cosa que le reces te ocasiona un gasto innecesario.
Se aparezca en falta de presupuesto del municipio, güey. Entonces aparecen nuestros santos en faltas de presupuesto y malos trabajos.
La Virgen me hizo el milagrito. Sí, me costó 3,000 varos arreglar el eje a mi carro.
Lloré sangre, cabrón.
Pues se dice que las caras de Belmez son, y cito, el único fenómeno paranormal permanente en el mundo. Porque ahí está. O sea, vas y ahí las ves las caras. Ajá. Ahí siguen hasta el día de hoy. Y siguen moviéndose. Ajá.
Ah, cabrón.
Los vecinos comenzaron a hacer fila para entrar, ver la cara y luego salir a sacar más chisme, dando sus mejores teorías sobre lo que estaba sucediendo.
Hubieran cobrado, ¿no? En la entrada.
Ah,
A huevo. Sí.
Espérate.
Como el de Guadalajara. Suada.
Y pues este sería el último día que las puertas de esa casa se cerrarían en más de 35 años. En cuanto pasó eso, ya. Era todos los días. Belmez es un lugar algo aislado, ya que está ubicado en un lugar elevado en la Sierra Mágina y no es un lugar de paso para llegar a otras zonas. Uh-huh. Aún así...
O sea, llega la gente, se pasa de largo.
O no pasa por ahí.
El sentido común se pasa de largo.
Totalmente. Sí, sí, es un lugar que Mágina. Nadie iba a Belmez para nada.
Sí, man, ahí. Sí. Muy profundo, güey. Es una
selva muy profunda, güey. ¿Húmedo?
El poder del chisme hizo lo que hace y se desbordó hacia los municipios colindantes de Huelma, Jimena, Cambil y Cabra de Santo Cristo.
Cabra de Santo Cristo, wow. Güey. Es un gran nombre de pueblo, güey.
Sí, está bien vergas, pero al mismo tiempo, qué culero que te tocó de todos los pueblos. Eres la cabra de Jesús.
Güey. Ajá.
No te tocó...
Santo nombre Cristo. Propio.
La cabra satanista.
Ajá, no eres el compa de Santo Cristo, no, es la cabra de la Santo cabra. Cristo. Wey. Tu vecino es el zapato favorito de Santo Cristo. Ajá. Y se corrió la voz a estos pueblos y atrajo aún más chismosos. Uno de los hijos del matrimonio, Miguel Pereira, se percató de que las cosas estaban saliendo de control y decidió tomar un pico y destruir la cara. Quitó el pedazo de concreto y luego lo cubrió con una mezcla nueva. Pero esto iba a resultar ser una mala idea. El 9 de septiembre, la misma cara, o lo que dicen que es la misma cara, uh-huh, apareció de nuevo en el mismo lugar. Ya cuando el cemento
se... por el fogón.
Los rumores crecieron aún más. La cara fue bautizada como la pava.
La pava.
Sí, es un slang, pero no encontré ese al...
Señor cara de pava, escuchan, ¿no? Sí,
los que nos escuchan en España, no sé qué es pava, porque hubo otro que sí, ahorita no me acuerdo del nombre, pero ahorita les voy a decir qué significa, pero la pava, no sé por qué, porque no es una mujer. Uh-huh. Todo este tiempo leyendo creí que era una mujer y ya cuando vi las fotos, no es una mujer.
Es un pavo femenino.
No sé qué es pava. Uh-huh. Pero bueno.
Pave.
Ahora la noticia estaba en todos los medios, así que el alcalde en ese tiempo, Manuel Rodríguez Rivas, decidió intervenir y mandó al maestro de obras, Sebastián Fuentes León, para que cavara un foso de 1.5 metros de ancho y 3 metros de hondo para literalmente llegar al fondo del asunto.
Nice.
¿Eh? Se comenzaron a formular teorías de que podría estar causando de qué podría estar causando el fenómeno. Desde manchas de aceite o filtraciones de agua hasta posible contaminación por radiación. Pero, de nuevo, el intentar resolver el asunto solo lo hizo más épico. En el subsuelo encontraron un montón de huesos. Al parecer la mayoría de niños, pero curiosamente no habían cráneos.
What the fuck, güey. Okay.
Entonces ya te imaginarás qué empezó a pasar, ¿no? Así que quitaron la cara, vamos a quitar la segunda cara, pero la segunda ya la recortaron.
Ajá.
Y luego encuentran huesos. Según los conocedores, los huesos con aproximadamente 160 años de antigüedad pertenecían a niños.
Pero 8 de edad.
Yes. Pertenecían a niños que habían sido brutalmente decapitados y la casa se encontraba construida arriba de un cementerio. Y que posiblemente la casa había sido utilizada antes como un lugar para practicar abortos. Esa fue la conclusión que llegaron.
¿Abortos?
Abortos.
¿Porque no ya eran huesos? O sea,
ya sí, eran, si eran niños por grandes. 160 años estuvieron siendo abortos y los aventaban en ese hoyo.
¿Crecieron ahí en el hoyo o qué, güey?
No, digo porque pues creí que eran huesos como ya de niños de más grandes, no así
de bebés.
Diminutos bebés.
Oh, ahorita vamos a llegar,
José. ¿Y por qué se decapitaban bebés, güey? Pinches enfermos.
Ahorita vamos a llegar a eso.
Estaban practicando, güey.
Si le sale, es que cuando das a luz y le das vuelta a la izquierda, se desatornilla la cabeza. Por eso los doctores siempre te giran a la derecha. Righty tighty, Lucy, Lucy.
Así nació mi hijo.
Hacia la derecha. Uh-huh, ¿no? Sí. Los giras. Para agregar más cosas a lo paranormal, güey. O más paras a lo paranormal. Normal.
Okay.
A lo normal, ajá. Me gusta más. Más paras a lo normal. El 16 de septiembre, el rostro de la pava apareció por tercera vez en el piso recién preparado.
What the fuck?
Ya tenían uno lo rompieron, otro lo colgaron y ahí lo volvió a aparecer.
Okay.
Después de que encontraron los huesos. Entonces, pero esta vez no estaba sola la cara. A su alrededor comenzaron a materializarse rostros más pequeños con aspecto de niños deformes.
Ay, güey.
El escritor del periódico local El Ideal publicó una nota sobre el fenómeno titulada Un rostro se aparece y desaparece de un fogón.
¿Por qué tienen periódico local, güey? Si no, nada más pueden salir a gritar las noticias. Sí.
No dudo que un güey gritara las noticias del periódico. Y el 31 de enero de 1972, la noticia llegó a la primera página de Pueblo, en ese entonces el diario nacional con más tiraje. Bajo el encabezado de, y cito, en este pueblo está pasando algo.
Nada okay, más, ok, muy bien.
Lo que le dio eco a lo que sucedió ahora, a lo que está sucediendo ahora en todo el país. En menos de un mes, Belmes se había convertido en un centro de peregrinación que hizo que se triplicara la población. El evento era tan grande que el gobernador de Jaén, Ruiz de Córdoba, tuvo que ir a atender lo que ahora era un evento masivo.
Ok.
Se convirtió en Woodstock 99. Al grado de que ya se habían organizado autobuses que llevaban turistas a recorridos para ver la cara de los Belmes, poder comprar unos souvenirs en forma de una foto por solo 5 pesetas. También que estaba caro, güey, porque ya creo que el mínimo en ese tiempo era como de 12 pesetas.
Ok. Entonces te iba la mitad del salario en una foto de una cara en una piedra.
Yes.
Ok.
También llegaron a visitar el lugar famosos toreros, obviamente.
Claro.
Torero.
Cantantes e incluso los nietos de Franco.
No mames.
Y no es Camilla, güey.
No, no.
El otro Franco.
No mames.
El otro Franco, sí.
Ajá. Pero la peregrinación a este lugar comenzó a molestar a ciertas personas. Y por ciertas personas me refiero a los que antes tenían el monopolio de las peregrinaciones, la iglesia. Ay. A diferencia en México, nadie le atribuyó un origen religioso a los rostros, a pesar de que lo intentaron. Al principio decían algunos que la pava era el rostro de la Santa Faz de Jesús, icono venerado localmente. La gente opinó, la mayoría de la gente, opinaba más bien que era un fantasma. Uh-huh. Y esto hizo que el cura...
¿Qué digo? También literalmente, si fuera la cara de Jesús, sería la cara de un fantasma, güey. Nomás sí, un fantasma sí, sí. Con más
popularidad.
Un fantasma más mediático.
Con más followers. ¿Sí?
Pero aquí era más de que me cago en la hostia. No sea ridículo. No es un santo, es un fantasma.
Uh-huh. Maduren.
Sí, maduren, coño. Y entonces esto no le gustó al cura local Antonio Molina, quien era sobrino del entonces obispo de Jaén, Miguel Peinado, ya que notó que su negocio estaba siendo afectado por los rostros.
Y claro, lo que importa en la religión es el dinero. Siempre.
Claro, porque abrían las puertas en la pandemia. Mi iglesia apagó las luces. Mi iglesia, me refiero a la que está cerca de mi casa.
Ajá.
Apagó las luces en Navidad y estaba lleno de carros y lo hicieron así abajo el agua en contra de todo el protocolo. Sí. Pero ese grado llegaron con tal de...
Yo todavía sigo torcido de coraje por lo que pasó en Estados Unidos de que les dieron dinero a las iglesias porque perdieron dinero en la pandemia y aparte se gastaron mucho dinero atendiendo demandas por abuso a niños. Entonces el gobierno les dio dinero así. Toma, güey.
Sí, pobrecitos, güey, no mames. Sí,
pobrecitos cubran, güey.
Ay, tienen hambre. Pues cuando su intento de desacreditar el fenómeno como una simple broma que se había salido de control fracasó, el sacerdote mandó a sus preocupaciones más arriba y es entonces que llegó la Guardia Civil. Ellos se encargaron de vigilar a la casa por 24 horas para intentar encontrar a o las personas que estuvieran pintando los rostros, pero nunca lograron ver a nadie. También comenzaron a tomar lista de todos los que atendían, anotando llegadas y partidas del pueblo, ya que la dictadura de Franco estaba comenzando a preocuparse de que este fenómeno causara un revuelo que se saldría de control.
Ya iba a empezar a sacar más gente de la Diablo Squad. no era ese Franco, perdón.
No.
El primero Sir Poncho, ¿no?
Un saludo y nos vemos al rato.
Franco setentero. El régimen estaba decidido a actuar rápidamente para explicar y desacreditar el fenómeno. Así que se le ordenó al gobernador José Ruiz, presionado también por el obispo Peinado, para que aclarara todo. José Ruiz contactó al profesor Germán de Argumosa, considerado en ese tiempo como la autoridad nacional en fenómenos paranormales. Y además era la persona que introdujo las técnicas modernas de investigación parapsicológica a España y el primero en presentar en este país, en una conferencia en el Club Yelmo, la primer psicofonía en la historia de España.
¿De qué era la psicofonía? ¿No sabemos?
No, nomás sé que fue el primero, pero una voz en un lugar, en un castillo, de seguro.
Ok.
Y era él quien iba a investigar personalmente estas notorias caras. Germán de Argumosa tenía instrucciones claras de más arriba, y cito... Ir a investigar, descubrir un fraude y poner punto y final a la historia. Germán invitó a su colega de la Universidad de Friburgo, es parte de Alemania.
Freiburg.
Ajá. El investigador de fama mundial Hans Bender. Juntos fueron escoltados por la Guardia Civil hasta la casa número 5. Les tenían que quitar a la gente, güey, de tanta gente que había. Para que comenzaran sus investigaciones. Para obtener resultados controlados, Argumosa pidió que la habitación fuera sellada durante algún tiempo para poder descartar que las caras que seguían apareciendo eran producidas por una persona. Totalmente bien.
Válido, normal. Sí, bueno.
Esta idea de un falsificador había nacido por parte del cura, quien había esparcido el rumor de que los responsables de las caras era el fotógrafo y vendedor de souvenirs, Miguel Rodríguez Montavés, que era el que vendía las fotos 5, y su hijo, el pintor Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, que era pintor, pintaba bien vergas. Aunque ellos no estaban en el pueblo el día que se produjo la primer cara.
Claro, tienen una coartada, güey.
Sí, bueno. Sí, pero ya llegaremos a todo.
Era un Banksy, se destruyó solo.
El profesional de la parapsicología llevó un notario para que presenciara y diera fe de la de legalidad de la clausura de la puerta de la cocina. Para asegurar que la puerta no pudiera ser abierta, se usaron varios sistemas de seguridad.
Ok.
Primero, se pusieron dos cáncamos que tuve que googlear.
¿Qué es un cáncamo?
Es los tornillos con cabeza redonda para poner un candado.
Ok.
Que metes, sí, que atornillas y que tienen cabeza así.
Argollita para poner.
Tienen argolla, es un tornillo con argolla. Pusieron dos cáncamos y los unieron con un candado.
Un cablecito con vasos, con latas para que cuando empezaran a sonar.
Canicas con harina en el piso.
Sí, calentaron las perillas. ¿No?
Colgaron las cubetas de pintura. Güey.
Pusieron a un niño en la puerta del perro con un BB gun. Sí, man. Sí, es que las puertas eran dobles, las puertas de la cocina.
Como de vaquero.
Y estamos hablando, digo, en estos tiempos eran todas cocinas así de... O sea, era una olla que ponían con fuego abajo. Uh-huh. No había gas. Y dos puertas pesadas. Entonces pusieron los dos cáncamos... Lo hicieron con un candado. Luego se pasó un alambre que se unió con dos plomos mediante una máquina para precintar. Es una máquina que aplasta los plomos y los aprieta contra el alambre. Que les prestó el dueño de la casa, Juan Pereira. Luego, en el alambre se había enhebrado media cartulina blanca previamente perforada que tenía el sello de la notaría. Y finalmente pegaron ambas puertas de la cocina con tape.
Ok.
Donde escribieron el número de serie... Y sobre este pusieron un sello de cera que marcaron con una cabeza de caballo de un anillo del señor Pereira. Ah, okay. Creando un sello que no puede ser destruido ni manipulado. Si no, pusieron una cabeza de caballo.
No, o sea, era...
Sello lo marcaron con una cabeza. Luego, Argumosa se puso a intentar captar psicofonías, que eran su especialidad. Y curiosamente funcionó. Sus grabadoras captaron mensajes del más allá que parecían venir de diferentes personas, niños, mujeres y hombres de diferentes edades. En una de estas psicofonías se escucha, y cito, «Borracho, aquí no acepto borrachos». En otra grabación, Argumosa captó lo que él dice que era «Pobre Kiko, pobre Kiko». O, y en otra dice «Va con todos los hombres» y «Entra, mujer, entra».
Entonces este güey estaba escuchando un bar...
Probablemente. O sea,
están hablando de él, y corrieron al borracho, güey. Kiko se puso hasta la verga y luego ya llegó a buscarlo a su esposa. Le dijo, entra, mujer, aquí está tu pendejo. Y tirado. Sí,
Nunca, pero acabas de resolver el misterio, que ahorita se va a resolver.
Muy bien.
Argumosa luego descubrió nuevos rostros en la cocina. Y estos, junto con las psicofonías, lo hicieron declarar oficialmente que, y cito, aquí no hay fraude. Y ofreció la teoría de que las telepatías eran causadas por la misma Doña María, siendo estas una especie de poltergeist causados por la proyección telepática de la señora. Y además aseguró que el fenómeno se acabaría cuando ella falleciera y que las caras iban a desaparecer.
Ok, y todo fue cuando el pueblo tomó una decisión.
¿Sí? No, Doña María, todo bien. Ajá. Todo bien con Doña María.
Oye, ¿dónde cocinaba Doña María todo eso? Sí, seguía usando su...
Ahorita lo voy a decir, pero le hicieron otra cocina, güey.
No más. ¡Ay, güey!
En lo que le cerraron esa cocina.
¿Cómo se llama?
Home makeover. Sí, le hicieron otra cocina para que pudiera cocinar. Pues, habiendo fallado en su misión, el régimen de Franco decidió intervenir directamente con una misión de desinformación conocida como la Operación Tridente. Esta constaba de un conjunto de actuaciones por parte de varias personas e instituciones cuya misión era desacreditar y silenciar el fenómeno de las caras de Belmez. Uno de estos espías antiparanormales fue el director del Instituto Hidrológico y Mineralógico de Valencia, Juan José Alonso. Él llevó a su laboratorio muestras de la cara, conocida como el pelao. Qué chido. Que es el pelón. Ajá. Ese es el que digo que sí encontré. Pelao es pelón. y la sometió a análisis donde descubrió rastros de zinc y melanocrato. O sea, restos de grasa.
Mm, okay. Mm.
También observó bajo el microscopio la misteriosa cara y llegó a la conclusión de que se trataba de la huella de un zapato tamaño 39 que se había marcado durante el fraguado del cemento.
Yes. Ah, güey, ok.
Era pareidolia. Ajá. Era una huella allá en el microscopio. O sea,
veía. Sí me esperaba pareidolia, pero no que fuera un zapato, güey, neta.
Esta cara, porque hay un chingo de caras. Ok. Esta cara es un zapato. Pero no, no. Acuérdense, este güey llegó ahí
a desacreditar.
A desacreditar, güey. Sí, false flag. Es un false flag. Lo mandó Franco. A explicar. Ajá. Pero el intento de la dictadura por esconder la verdad usando a diferentes expertos para desacreditarla como pinturas o simplemente pareidolia se vino abajo y no fue aceptada por la gente del pueblo y mucho menos por la familia.
Sí, no es cierto. Aquí ni zapaterías tenemos.
Aquí nadie calza el 39.
Sí, güey. No, está chiquito. Cada piezote, ¿sí? ¿No? Pues no sé cómo sean las tallas en España, güey.
Ah, pues sí, también.
Tal vez un chorro, ¿no? ¿Son centímetros?
Yo no
sé. Bueno, no sé qué usan allá. Tal vez son avellanas. Allá son... ¿Cuántas avellanas? Ajá. Te caben en el pie y ese es el número que usan. Ajá. ¡Ocas! ¿Cuántos pies de oca, güey?
Ajá, sí, mo.
Pues la familia seguía recibiendo turistas curiosos, vendiendo fotos y ayudando al panadero de enfrente de la casa de las caras gracias a toda la venta que producía el tráfico de personas.
Nice.
Vieron una historia donde el panadero estaba súper contento, güey. Todo el mundo se pasaba ahí enfrente a comprarle.
Ah, güey.
Que, eso sí, no cobraban directamente, pedían...
cooperación.
Cooperación.
Voluntaria.
Pero te recomendaban que empezaron como en 5.
Ajá.
Es decir, cooperación voluntaria recomendada, 5 pesetas. Y llegó a subir hasta 12 pesetas. Que te iba y más en esos tiempos,
chingolano. Más del doble lo que se pedían al principio.
Pero el auge alrededor del fenómeno a nivel nacional cayó a raíz de esta nueva información que salió de un científico que dijo, es grasa y, y un pie. Luego, en 1996, las caras de Belmez regresaron al colectivo español gracias a Fernando Jiménez del Oso. ¿Se acuerdan que hablé de él? Y su revista Enigmas. En el número 3 de esta revista, con el titular Las caras de Belmez son auténticas, Iglesia y Estado unidos en una mentira, destapó la gran conspiración detrás de la desacreditación de las caras. Aquí es donde dijo la gente, oh, what? Creímos que nos habían explicado científicamente qué estaba pasando, pero
y resultó que no.
Resulta que era Franco. Casi al mismo tiempo, Lorenzo Fernández Iker Jiménez, ese güey, sí, destapan un documento que nadie había conseguido, güey. Las actas notariales del precinto de la cocina de María hechas en 1973. Las originales, o sea, que hicieron las actas y se habían guardado. Entonces ellos ya lo sacan en los 90s, estas actas. Y aquí viene el notario Antonio Palacios Luque, que había firmado que se habían cerrado las puertas y que al reabrirlas, habían aparecido nuevas caras y otras se habían cambiado de lugar.
Ah, cabrón. Okay.
Comprobando no solo la autenticidad del fenómeno, sino que destaparon la gran conspiración para enterrarlo. Luego, en junio del 2003, Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández publican el libro Tumba sin nombre, donde explican que gracias a la intervención de la medium Ana Castillo, lograron descubrir que las caras de la cocina provienen nada más y nada menos que de los ancestros de Doña María, que murieron en los asedios de las tropas republicanas durante la Guerra Civil. Pero la investigación de Iker no terminó ahí. Con la ayuda de otros dos investigadores, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello Herrero, se compararon las caras de la cocina con fotos de la familia de María usando un programa de criminalística de Scotland Yard. Y se llegó a la conclusión de que había una coincidencia de más del 60%. Entre las fotos de la familia y las teleplastías.
Ok, entonces ya estaban ahí haciendo sus cosas.
Misterio resuelto. Okay. Eran los fantasmas
de los familiares.
Tatarabuelos.
Sí, pinche. Las facciones.
Sí.
La genética.
Sí. Bien ahí Trejo español.
Me lo imagino en traje, pero sin mangas, güey. No se ve todo el momento.
Pero tristemente, el 3 de febrero del 2004, fallece Doña María Gómez. Pero felizmente, para todos los investigadores paranormales, carroñeros del caso, La teoría de Hans Bender no fue correcta y las caras no solo no desaparecieron, sino que nuevas caras comenzaron a aparecer.
La de Doña María.
Y como les contaré ahorita, ya no solo serían en la casa de los Gómez. El fenómeno se pone espeso, mi Borre. Espeso. La muerte de Doña María despertó de nuevo el interés de los curiosos y el turismo repuntó de nuevo. Sus hijos, quienes estaban a punto de vender la casa al ayuntamiento para que fuera convertida en un museo y, cito, centro de interpretación de las caras.
¡Wow! Centro de interpretación de las caras.
Creo que es todo un centro como la casa de los X-Men, pero para...
para caras. para rostros en piedra.
Y nuevos parapsicólogos. Pues los hijos decidieron rechazar la oferta al ver que su cocina se volvió a llenar de personas. También comenzaron a negarle la entrada y a continuar sus investigaciones a los expertos paranormales que seguían buscando respuestas. Algo que hizo enojar al rubro que ahora no tenía con qué llenar sus programas. De repente dijeron, esto ya agarró de nuevo. Vámonos, pero no vamos a jugar porque hay gente que dice que son pareidolias y manchas de zapatos. Entonces, o sea, nomás...
Una limpiadita, ¿no, carnal? En la cocina.
También se le ocurrió barrer.
Sí, pero... exacto, güey. Nadie no limpiaban sus cocinas.
Solo a una persona. Ahorita vamos a ver a quién. Pero esto no iba a detener a un profesional de lo paranormal. Pedro Amorós fue a hablar con Felipa, prima de María, y dueña de la casa donde ella había nacido. O sea, María había nacido en otra casa. Los fue a mirar. Felipa le cuenta a Amorós que había estado soñando con su finada prima. Y el 25 de septiembre, Amorós, junto con los parapsicólogos colegas Luis Mariano y Pedro J. Fernández, van a la casa a investigar y buscar psicofonías. Porque dijeron, ah, soñaste con tu prima. Aquí hay fantasma encerrado. Los paracientíficos quedaron sorprendidos cuando no solo captaron psicofonías, sino que se toparon con un verdadero milagro paranormal. 20 nuevas caras habían aparecido en la casa de Felipa.
What the fuck?
Yes. Una de ellas, sin duda, era la cara de Doña María.
Pero las otras 19,
¿qué? ¡Olé!
Dime que estaba hecha de molecito, güey, esa, güey, por favor, güey.
Wow.
Siendo España, creo que era paella. No sé si hay paella de Doña María.
Sí, el mole es mexicano.
Y así es como nació la Cámara de las Caras. Si le llaman al cuarto donde empezaron a aparecer estas caras, ya en otra casa. Y aunque Belmez 2 no tuvo el mismo auge mediático que su precuela del 71, los paranormalistas tuvieron más material para llenar sus revistas, programas y bolsillos.
Para verle la cara a la gente.
Yes.
A huevo.
Pero en octubre del 2004, el parapsicólogo retirado Francisco Máenez publica en su página editorial bitácora.com un artículo que desarticuló todo el fraude.
Un desartículo.
Un desartículo.
¡Órale!
Este desartículo fue leído por Javier Cabanilles, un periodista que nunca le había interesado el caso anteriormente, pero que ahora decidió que sería un buen momento para dedicarle su atención. Y es entonces que la historia completa de las caras de Belmez salió por fin a la luz. Entonces aquí entendimos. Pues salieron pinches caras por todos lados. Se hizo un desmadre. Se le olvidó a todo el mundo. Llega Níker y...
20 años después.
Y del oso reviven, y lo reviven. Y luego llegan estos güeyes y dicen, a ver, ¿qué pasó hace tiempo, güey? Empiezan a investigar. Y la cosa se puso espesa. Primero que nada, la mayoría de los habitantes del pueblo no creían que el fenómeno fuera algo paranormal. Estaban más que familiarizados con las manchas que se hacen en el hormigón de la cocina después de la matanza de los animales. Especialmente con la grasa que sale de ellos. Todavía eran tiempos, los 70, en las cocinas donde ahí matabas a la gallina, te la llevabas y ahí la desplumabas, sacabas todo. Otro aspecto sobrenatural de las manchas pareidólicas provino del hecho de un malentendido por culpa del diario Ideal de Granada. El 16 de septiembre de 1971 escribieron la frase, y cito, un rostro se aparece y desaparece. Que aparece y desaparece. Ajá. En referencia a que se llevaron el primer rostro de la pava y luego volvió a aparecer. Pero la gente se lo tomó como que los rostros aparecían y desaparecían por toda la cocina.
Okay.
Y ese rumor se convirtió en canon.
Claro. Como Rorschach acá. Cambiaban los rostros.
Se enojaban. Ajá. Dependiendo de tu humor, ¿no?
Cambiaban de color también. Se tocaba.
Sí, mira, ese se ve como mis papás no abrazándome de niño. Así.
Esta salsa va a quedar bien picosa, güey. Están enojados todos, ¿no? Acá. Sí, güey.
Otro factor que agregó misticismo a las caras y a sus supuestas metamorfosis fue que cuando quitaron la segunda pava del piso, esta fue puesta, como les conté, en la pared y la cubrieron con un vidrio. Los expertos que luego revisaron este rostro, que aparentemente cambiaba su semblante porque se le movían los ojos y de repente estaban más acá y cambiaba así. ¡Ah!
Pero por la grasita, ¿no?
Se dieron cuenta que se debía a que como ahora estaba vertical, la grasita o los productos que habían usado para pintarla simplemente fueron afectados por el peor y original enemigo del ser humano, la gravedad. Causando que se deformara, dando el aspecto de que iba cambiando. Pero nomás estaba chorreando. Lo que nos va a pasar a todos con la edad.
Sí, nos vamos a ir como derritiendo poco
haciendo
a poco.
Grasita.
Sí.
Bueno, yo ya.
Otra prueba de que las subsecuentes pavas fueron fabricadas fue que la original tenía dientes descritos como muy grandes y cómicos. Okay. Sí, de la que destruyeron, que todos los del lugar se acuerdan y tenía dientes.
O sea, la que vio el niño. Ah, no, la que vio el niño tenía bigote. Era la otra.
Sí, también. O sea, la del bigote también tenía dientes así. Oh.
Ah, ok.
Los cuales, curiosamente, aparecieron después de que los visitantes comenzaron a comentar que solo le faltaba que le salieran dientes. O sea, fue la cara original. Y luego, pues, los vecinos chismosos decían, parece que va a sonreír, solo le faltan dientes. Y de repente ya tenía dientes.
Ay, güey.
Luego, al día siguiente, ahí estaban los dientes, güey. Pero ahora la gente comenzó a burlarse de los dientes porque están horriblemente cómicamente dibujados. Así que la familia corrió a todos, la casa se cerró todo ese día y a la mañana siguiente los dientes ya no estaban. ¿Qué? Entonces, ya después digo que la gente del pueblo sabía...
Están ahí.
Yo sí creo que era una mancha que parecía una cara. Así empezó todo, definitivamente. Y luego que quitaron la parte de arriba del concreto y pusieron otro, pero la grasa estaba permeando hasta abajo y volvió a salir. Se volvió a marcar con pareidolia, pero desde ahí empezaron a moverlo. Sobre los huesos que se encontraron, encontró hecho Sebastián Fuentes, se hicieron un sinfín de explicaciones para conectarlos a los rostros. Uno de los más inverosímiles fue que la casa era usada para practicar abortos. Esto nació del periodista Lorenzo Fernández, quien aseguraba que en el siglo XIX este lugar había sido una casa de citas, donde cuando se embarazaba una de las trabajadoras, y cito, abortaban de una manera un tanto salvaje, cortándole la cabeza al feto con una navaja cabrietera.
Ok.
Sí, no sé qué tipo de abortos creen que... No sé, o cómo funciona un aborto este señor, pero él fue el que inventó toda la idea.
Claro, que los decapitan ahí y luego ya...
Con unas pinzas perras, ¿no? Los desatornillan hacia la izquierda.
Y vale nomás darle vuelta a la izquierda. Y se sabe dos cosas sobre este misterioso hallazgo de los huesos. Lo que sí se sabe. El primero es que los huesos originales desaparecieron. Se supone que los mandaron al Instituto Antropológico de la Facultad de Medicina de Madrid, pero llegaron, hicieron estudios y luego ya nadie supo más de ellos.
Sí, son niños. Bye.
Ni siquiera.
Nos dio hueva hacer el estudio.
La segunda cosa que se sabe de veras es que los testigos que los vieron, incluyendo el que escarbó, dijeron que eran demasiado grandes para ser niños.
Okay. Eran, o sea, cerdos.
Literalmente, ahí les voy a dejar las fuentes, pero el que escribió este libro pone de que si hubieran abortado, yo creo que los abortaron a los 18 años.
Okay.
Porque eran huesos grandes.
Muy grandes.
Además, junto a ellos...
Sí, muriéndose de tiempo, Simón.
Yes. Además, junto a estos huesos también habían restos de cerámica y vidrio. Esto se debe a que esta zona donde estaba la casa...
Para que no se saltaran.
No, está lleno de cementerios. Todo eso eran camposantos que les llaman. Y de hecho, según el arqueólogo Juan Luna, y cito, encontrar huesos en esta zona es algo usual. Hay abundancia de restos. Cada que se han efectuado obras de cimentación de las casas en el sector, salen huesos. Al grado de que el hallazgo de los huesos en la casa de Doña María fue considerado, y cito, un hallazgo pobre y nada extraordinario, porque nomás era una docena de huesos.
Eran bien poquitos.
Sí, eran bien poquitos para lo que se habían sacado de otras casas. Y a comparación de todo lo que se había encontrado en otras ocasiones, esto era así de que, sí, esto es de lo más normal. Pues nadie
ya cuando pedo. Encontraron esos huesos, ya decidieron no construir el aeropuerto, ya me perdí, güey.
Es mala suerte, güey. Sí. O sea, te inunda el aeropuerto. Pues otro rumor que fue esparcido por este por Iker Jiménez, güey, era de lo, el de las que eran las caras de los ancestros de Doña María, güey. Porque según él, había vivido su familia en esa propiedad por más de 300 años. Fue.
Y no habían lavado el puto piso de la cocina, güey, en 300 años.
Deja tú, esto fue fácilmente desacreditado, güey, ya que 3 siglos atrás no existía esa propiedad. Hasta se sabe quién era el dueño de todo ese espacio. Era un duque, una cosa así, güey. Y de hecho, la familia Pereira no se hizo dueña del terreno hasta 1856.
No, ya, un chingo. O sea, eran 100 años y mucho lo que llevaban.
Sí, mucho. Y aún así, Doña María no vivió hasta que se casó con el esposo, güey.
Ok.
Que era casa del esposo.
Sí, era casa de alguien más.
Bueno, de la familia del esposo que él heredó del papá. Entonces, hasta el esposo... O sea, nada que ver. No habían 3 siglos de historia aquí, güey. Incluso el periódico Pueblo, que ayudó a catapultar este caso a niveles nacionales, se echó atrás en sus declaraciones cuando comenzó a ver los nuevos datos que salían. Admitieron que nunca habían ido personalmente a investigar el lugar ni los hechos y que solo habían contribuido a esparcir rumores.
¿Qué?
No mames,
güey. ¿Un periódico
sensacionalizando cosas por dinero?
Deja tú, me sorprende que lo admitieron.
Sí lo admitieron, güey. Esa es la parte cabrona. O sea, lo admitieron.
Reporteros pasándose las notas, güey, entre ellos, güey.
Oye.
¿Tú crees? Dicho esto, apuntaron a que después de hacer su propia investigación, concluyeron que, y cito, todos los datos recogidos apuntan a fraude. Algo que salió a la luz aquí fue que las psicofonías no eran más que un efecto mundano, creado por la estructura de la casa misma, que la convertía en una caja de resonancia.
Ay, nomás se rebotaba todo por todos lados.
Los ruidos grabados no eran más que murmullos de los curiosos y las personas de la casa que luego fueron interpretados como voces del más allá.
Ah, huevo.
Como, no, Kiko, ven, ahí está un güey en la puerta diciéndole a Kiko que ya se vayan por la... se está yendo el camión, güey. O simplemente unos nomás eran ruidos que interpretaron porque no se entendía qué era, pero...
Ah, huevo.
Todo venía de eso que no estuvo controlado para nada a la hora de grabar la psicofonía.
Pero estaba notariado el pedo.
Ajá. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita, no, yo encontré así, está todo, güey. Todo.
Ok.
Tienen que leer ese libro, Los Caras de Belmez. Ahí les voy a dejar en los show notes. Show notes, acuérdense que hay show notes. Sí, todo está explicado así de... Yo creo es más largo el libro, son como 400 páginas casi. Es más lo que escribió en ese libro que todo lo demás que ha escrito Jiménez y todos los parapsicólogos.
O sea, caso, son 10 páginas de explicando el fenómeno y 390 diciendo por qué.
Literal. Sí, básicamente. No casi más. Son como 100. Wow. Y luego ya todo el resto del libro es...
Okay, hacía trípticos, ¿no? El Iker, güey, acá.
Yes. Okay, pues cuando el periódico Pueblo sacó esta nota, el diario de Alcázar se unió a la cruzada para destapar el fraude.
A esos españoles y las cruzadas.
Coño, aquí hay moros en la costa. Es de las frases más racistas.
Sí, güey.
Igual moros y cristianos en el arroz.
También.
Y matamoros, güey, aquí.
También.
Sí, man.
Es el nombre geográfico más racista que existe en el mundo.
Matamoros.
Mata árabes, güey, literalmente significa.
Está bien, güey. Ah, no es cierto, no está bien. Estoy mamando.
Pues, una vez que esto sucedió, la estacada final a las caras de Belmez estaba por ser dada. O por lo menos para la gente pensante, güey. Porque tú sabes que siempre va a haber gente que va a querer creer lo que quiera creer. El periodista Antonio Ramos explicó cómo Miguel Rodríguez y su hijo, el pintor, eran los sospechosos comunes. Y explica... Como el hijo ayudó a pintar más caras mientras que su padre, el fotógrafo, hacía mucho dinero vendiendo los souvenirs.
Que la neta es una manera muy bonita de tú como padre apoyar la carrera de arte de tu hijo, güey.
Totalmente. Aparte de enseñarle sobre la mayoría de lo paranormal y todo eso.
Y mira, vamos a hacer dinero, güey. Te vas a pasar bien chido. Vas a poder explotar tus talentos. Eso es apoyo, güey.
Ese niño creció y se hizo Salvador Dalí, güey.
No voy a negar eso. Soy maestro en arte y no voy a negar eso.
Ok.
No, y de hecho está cabrón porque hasta habían así otros investigadores paranormales que decían: si estas caras las pintó un hombre es la persona más talentosa del mundo. No mames, no es cierto. O sea, las ves y...
Ajá,
no.
Pues es una cara.
Hasta lo, en unas los ojos están así como dibujaría un niño un ojo, así uh-huh. como avellana.
Ok.
Y no nomás eso, sino que también dicen, aquí no hay artistas y habla. Ahí estaba Miguel, Miguel Rodríguez, uh-huh. ahí vivía. Y ahorita vamos a meternos un poquito más con Miguel. Pero todas esas exageraciones uh-huh. de que ni Rembrandt podía pintar a la pava o al pelao. ¿Qué chingas? Velas y no, ahí nos tienen un poquito de... Pero nada. Y la neta, el 90% de las caras es pareidolia.
Okay.
Pareidolia. Se me olvida pronunciar esa I.
La I. Pareidolia.
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 Pero entonces, el día 28 de julio, el equipo del periódico Pueblo, que constaba del investigador Antonio Casado, acompañado con el químico Ángel Viñas, el parapsicólogo Joaquín Grau y el arqueólogo Juan Laguna, entregaron los resultados de la investigación independiente. Este era el equipo que mandó el periódico uh-huh. Pueblo.
Sí, para decir, ok, ahora sí ya vamos a mandar a alguien, ya sé que la cagamos, güey.
Sí, así vamos a sacar una nota, pero con nuestra uh-huh. gente, porque nada más nos
pasaron la nota.
Sí, Chavito Miguel, uh-huh. ahora se llama Dalí en Instagram. Habían deducido, este equipo dedujo que las caras que tenían mucho detalle habían sido hechas con químicos de limpieza para manchar el concreto y con okay. una emulsión de nitrato de plata para crear básicamente una fotografía.
¡Qué vergas!
O sea, está ajá, bien vergas. Nitrato de plata es tú. Si tú le pones nitrato de plata a lo que sea...
Entonces es una artistota, güey. ¿Sí? Es una intervención bien ajá, cabrón.
Es como haces fotografía. Ajá,
sí, tienes razón, güey. Es un pinche Banksy ¿Simon? Español, güey.
Sí lo es.
¡Sí, cabrón, güey!
Hacía stencil desde antes de que existiera el stencil, güey.
Pues sí creo ajá. que existía, pero sí.
Bueno, pero para hacer arte, güey, ¿no?
Incluso lograron replicar perfectamente la famosa pava, güey. Y ahí está wow. la foto, igualita, güey. Así le salió idéntica a la pava de ahorita, a la tercera uh-huh. pava. Ajá. Cuando se la mostraron a Juan Pereira, uh-huh. los corrieron de la casa. Okay. O sea, fueron y dijeron, oigan, ya sabemos qué está pasando en esta casa.
Ajá.
Es Banksy. Uh-huh. Y dijo, váyanse a la verga. Sí, y ya no los dejaron entrar. Lo bueno que ya habían tenido un buen rato diríjanse ahí para investigar.
A la polla.
Apoya es pene, ¿verdad? En España. Sí, güey. En España.
Gilipollas.
Sí.
Pero gilipollas no es. Gilipollas son los huevos de.
Gilipollas polla. Es como que estás bien meco, ¿no?
No sé, güey.
No, es como que no existe. O sea.
O sea, gilipollas, ajá, gilipollas es. O sea, si dices.
Son gilipolleses.
¿No? Si dices que un güey está gilipollas es que está pendejo.
A lo mejor, ¿no?
O pendejado.
O sea, a lo mejor es como muchas palabras de aquí, depende del contexto en el que las digas, ¿no? Por ejemplo.
Probablemente.
Mira, como yo ya voy a investigar.
Y Fark. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, donde aprendemos dialectos y modismos.
Gilipollas es gallego, ok.
Ah, no, Pasos es gallego. Badía es catalán.
Y
italiano, depende.
Ah, la palabra gilipollas tiene relación con tonto y pene. O en otras palabras, tonto de la polla.
¿What? Ah, cabrón.
¿Se refiere a alguien, se refiere a alguien que piensa?
Sí, ¿no? Bien baboso, güey.
Bien baboso.
Wow. Está mucho más interesante la historia del gilipollas que el... Sí. ¡Wow!
Pues eso es lo primero que me salió. No sé si es real, güey. Pero bueno.
En los emails nos van a...
Esos son gilipolleses. Sí.
Pues Casado también agregó que Jesús Miguel Rodríguez había llegado a un acuerdo con la familia uh-huh. para la venta de las fotos.
Y les daba acá su porcentaje.
Yes. Y ahora con las pinturas hechas en lienzo... Ah, oh, perdón. Ah, sí. Y aparte se enteró que Miguel estaba haciendo unas pinturas hechas en lienzo utilizando una emulsión fotográfica y luz ultravioleta que hacían que las pinturas aparecieran mágicamente en los lienzos y iba a exponer.
Ah, ok, chingón.
O sea, ya después de lo de Belmes y todo eso, él iba sí. a hacer su propia exposición, pero básicamente sí, estaba usando la técnica.
Simón, que se ve como que el lienzo que no tiene nada, luego ya lo
revelas. Le pone luz y lo revelas exactamente como foto. Pero
como lo que hiciste tú en tu pared, ¿no? De adolescente.
Sí, pero pero mi obra era abstracta.
Claro.
Era abstracto, ¿no?
No, era extracto, güey. De polla.
Era una pieza expresionista de mi adolescencia.
¿Sí? Ahí busquen el contexto en un episodio. Mira, no me acuerdo en cuál lo dijiste, güey, pero...
Ni yo. Vinieron a escuchar de la cara de Belmes. Ya saben que es gilipollas. y arte. Han aprendido un chingo de arte, güey. Entonces también dice, oh my God, este güey va a hacer una exposición usando las técnicas. Ahí está. Luego, la emulsión fotográfica es fácilmente adquirida si tienes un laboratorio de fotografía. Cosa que el papá
tenía.
Tenía, porque el papá era el fotógrafo. Que está bien chingón lo que hizo Miguel. O sea, sí, es una imaginación como artista tener acceso a estos materiales y usarlo así. Y aunado a esto, está el hecho de que su hermano, el hermano Miguel, Jesús José Rodríguez, era ingeniero agrícola con conocimientos de químicos que incluyen el nitrato de Chile, pero Chile está escrito con mayúscula, entonces asumo que es nitrato de Chile el país.
Ok.
Esto es un alburzote, ¿verdad?
No sé, no pero sé, suena güey, muy raro. Sí.
Venía en el libro. Dice, nitrato de Chile, pero Chile venía en mayúscula. Pero no sé si en España escriben Chile con mayúscula por respeto a la gilipolla. O si es con mayúscula porque es Chile el país. Pero nitrato de Chile.
No sé, güey.
Pues es una marca de abono muy utilizado, que se utilizaba mucho en esa época.
Ah, pues es... Ok, nitrato de Chile es este, es nitrato de sodio y con otra cosa, y con potasio, creo.
Sí, es un este, fertilizante, un abono.
Salitre, güey, básicamente.
Pero muy utilizado en esa época.
Que sí, digo, pues es desde Chile. O sea, está saladito.
Y funciona perfectamente como sustancia corrosiva para marcar concreto. Entonces, también puedes pintar con ese. Si se lo pones al concreto, lo mancha permanentemente. Y si esas no fueran suficientes coincidencias, cuando las caras aparecieron, Miguel no estaba ese día, pero en el momento en que aparecieron, él estaba trabajando haciendo un cuadro para el cura que vivía en el número 1 de la calle. Esta casa era la 5.
Están ahí.
Estaba literalmente a 10 metros de la casa de Doña María, güey. Miguel pasaba todos los días por la puerta de la cocina, que ahora es conocida por sus misteriosas caras. Entonces, tenemos a un artista que se enteró de las caras en chinga y por ahí pasaba. Y siempre su papá le tomaba fotos a las caras, que tiene acceso a emulsiones que sabemos que se pueden replicar, que lo replicaron. Que además iba a ser este... También tiene acceso a los químicos con los que puede hacer otras manchas. Digo, Sherlock Holmes estaría contento con esto.
Sí.
Muy contento. Pero el misterio continúa. Si el autor de algunas de las caras es un ser humano, ¿cómo es que pudo haber trabajado si el cuarto estaba sellado y el cierre fue notariado? Ajá, porque ya descubrimos. Ok, sí, lo más probable es que fue Miguel.
Sí, man.
Pero ¿cómo se metió Miguel a la cocina? Si estaba todo sellado con...
Ya estaba en la cocina cuando lo sellaron.
Lo sellaron allá adentro.
Sí.
Hasta que no. Más sencillo.
Pues de que se fue empuercando sola, ¿no? La cocina.
No, ahorita verás.
El notario era un actor.
No.
Algo nada más era corrupto.
No. No, de hecho, el notario no hizo
desde
nada.
Desde lejos las hacía.
El notario fue a notariar.
Sniperseaba sus caras.
Sí, hubo una tirada porque había una ventana, pero tenía barrotes. Entonces, unos pensaron que tal vez metieran un palo para pintar. Pero es mucho más sencillo que eso.
Ok.
Lo que sucedió con esto es lo siguiente, con el notario. El notario Antonio Palacios Luque llegó para certificar que habían 20 caras en el piso previamente marcadas por Gis. Entonces, las cuadricularon. Luego, su función era dar fe que la cocina fuera cerrada. Sí. Y 3 meses después, regresaría para ver si aparecían nuevas caras. ¿Ok? Pero, si leen la saca, aquí es donde tenía apuntado que le hicieron una cocinita extra a Doña María. Pero, si lees las actas notariadas, la historia se esclarece perfectamente. La cita para hacer la notaría se hizo el 14 de agosto. Los investigadores paranormales que organizaron todo, Argumosa y Bender, al parecer ni siquiera asistieron, ya que los únicos testigos en el acta fueron el maestro del pueblo, Antonio Rodríguez Rodríguez, y el esposo de Doña María, Juan Pereira. O sea, los investigadores ni siquiera se plantaron ahí. Luego, lo que estipulan las actas son lo siguiente. El notario recibió 20 fotografías y revisó que coincidieran con las caras ya existentes y previamente marcadas.
Ok.
Check. Luego, comprobó que las fotos coincidieran con la cocina. Así que si es la cocina.
Si es esta cocina, sí.
Okay. Si es la chimenea, todo el fogón, check. En otras palabras, lo único que hizo fue verificar que las fotos del suelo correspondían con el estado real del suelo y la cocina. Y que la puerta fue sellada, como les conté anteriormente. Eso fue hacerlo. Y sobre la puerta,
Ajá.
Todo el material utilizado para cerrar la cocina fue aportado por Juan Pereira.
Claro. Él prestó todo. Él prestó la máquina.
El tape. El sello del caballo era de él.
Claro.
La cera de él. Todo era de él. Esto hizo que en cualquier momento podían en la casa quitar los sellos y volverse a poner. Y no como sé. No se tomó fotografía de la puerta en sí, güey, no había forma de que el notario pudiera certificar que algo estuviera fuera de su lugar al momento de regresar 3 meses después. No, y nomás de memoria decir, el sello se me hace que estaba poquito para acá, güey, o el alambre. Entonces el notario nomás fue básicamente a hacer estas cosas que les dijo. Y justamente, güey, los sellos fueron removidos y se volvieron a poner. En por lo menos una ocasión que se sabe, o sea, sí, estamos segurísimos. Porque el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Ramos Pereira, fue inadvertidamente a la casa cuando se enteró del que iba a haber un notario y que cerraron. Dijo, esto está interesante, voy a ir a ver qué pedo. Cuando llegó, se asomó a la cocina y citó...
Ya hay alguien.
Para mi sorpresa, encontré a Doña María de rodillas, fregando el suelo.
Ok. Está
esa es la persona caras. Que sí estaba limpiando, güey.
Doña María se está limpiando su cocina. Y...
Los sellos habían sido removidos. Sin nada. Pero 3 meses después aparecieron intactos cuando el notario regresó a levantar su acta.
Ajá, y luego salieron otros nuevos, ¿no? Que se fue todo el pedo. O sea, que había nuevas caras.
Los 20 había nuevas caras. Ya cuando, o sea, entonces el notario lo único que dijo es, sí, las fotos es esto. Sí se selló la puerta. 3 meses después llegó y... Sí, se abrió la puerta. Sí, ya es diferente el cuarto. Hay otras caras donde en las fotos. Entonces, el notario, la neta, hasta él sí se cree el fenómeno y todo, pero él no hizo nada ilegal. O sea, lo que le pidieron que rectificara, lo hizo. Fin. Así de sencillo.
¿Y el bebé que lloró con la primera cara?
Por ahí anda. Es uno de los...
Ok.
Ahí anda...
De gilipollas.
De gilipollas. Poniendo popó en el cuarto. También sobre la Operación Tridente. Operación Tridente. Donde Franco llegó a
con interrumpir. Sus actores.
Simón. Todo fue un rumor esparcido por Iker Jiménez y Lorenzo Fernández para justificar su propio fraude cuando otros investigadores comenzaron a desacreditar el caso. Si se fijan, básicamente fue el...
Ajá, no, es que el gobierno es el que...
No quiere que sepamos la verdad.
No quiere que sepamos la verdad.
Sí, están...
Y sí es cierto, pero no de esa forma. Ajá. O sea, otra verdad. No sé si el fantasma es real o no, güey. Verdades muy diferentes, muy, muy cabronas, güey. Que...
Coño, es que el gobierno quiere que creemos en los fantasmas, pero nos están controlando la mente con el 1G.
El 1G. Es G de gilipollas, güey. Sí, todo tiene sentido.
Feliz cumpleaños, Joe.
Gracias, Borre. Gracias, Borre. Buen callback. Qué buen callback.
Me esperé un chingo, güey.
Más de un mes, güey. Muy bien.
Wow.
Impresionante, güey. Eso es meterte en un chiste, güey. Pues el único incidente que sucedió involucrando al régimen fue una carta que mandó Pablo Núñez Moto, quien era el jefe provincial de la administración local, y se la mandó al entonces alcalde de Belmez, Rodríguez Rivas, donde le dijo que lo de las caras, y cito, no se le podría haber ocurrido más que un demente, a un tonto o a un idiota.
Wow.
Y luego le dijo que debería de ser destituido por hacerle segundas a toda la faramaya.
Ok.
No fue más que un acto personal de un burócrata enojado, indignado y con mucho tiempo libre.
Tiene un pedo político, ¿no?
Sí, nomás, le caí unos huevos y se le hace una pendeja lo que estaba pasando y le mandó una carta diciéndole que a la verga. Y esa la usaron como prueba de que era la prueba que tenían del régimen. Que decían que la misma esposa de Franco se había involucrado. Y así había todo un así.
Un desmadre
para desacreditar a los científicos y otros parapsicólogos, porque no todos los parapsicólogos que investigaron llegaron a las conclusiones de que muchos descubrieron la verdad. Otros dieron cuenta que, por ejemplo, había pintura y había rastros de pintura. Otros dijeron, no, es que no hay rastros de pintura. Sí, pero es que les agarraron pedazos donde no había caras. La mayoría para de doble. Entonces, no todos estaban metidos, pero hubo este séquito que cuando todos los demás parapsicólogos se echaron para atrás, dijeron, esto es una farsa. Dijeron, es que todos ellos los mandó Franco para desacreditar. Y por eso no vino. O sea, ya en los 90, ¿eh? Aparte cuando ya nadie puede defenderse.
Simón.
Pero entonces, finalmente, sobre la llegada de la Guardia Nacional mandada por la esposa de Franco. Ellos llegaron a petición del mismo alcalde, güey, para que ayudaran con el increíble flujo de turistas.
Sí, es que está bien cabrón. O sea, es un pueblito de 2.500 personas. De repente llegan 5.000.
Llegaron a llegar 10.000 diarias.
10.000 personas, güey, en un
imagínate,
día.
Imagínate, 10.000 personas en tu pueblito.
O sea, güey, para empezar, es, no tienen infraestructura para que, o sea, si todos hagan pipí en el mismo día, güey.
Simón. No tienen, exacto.
Como Woodstock. Ajá. ¡Avándaro! Todos ahí, ¿no? Ajá. De seguro llegó Sargazo, güey, de la nada, ¿no? En ese.
Uh-huh. Y luego que uno de cada dos españoles traen su oca. Sí, llegaban 10,000 españoles, 5,000 ocas de repente, güey. En el pueblo. Todas bailando.
Ven a jugar el juego de la oca.
Para todos los
nacidos
jóvenes.
Hace, ajá, menos de 30 años.
Googleen el juego de la oca.
Saludo a Alex y Frank, que son fans, sí, del juego de la oca.
Y eso fue. Por eso ya estaba la guardia y por eso tomaron nombres. Todos están, uh-huh, controlando.
Sí, güey, o sea, los llevaron para control de gente, no para estar ahí haciendo otras cosas.
No, ajá, no para esconder el complot.
Tenemos el poder.
Y y lo que nos lleva a la conclusión de este caso es la respuesta a cómo es que todo esto se salió tanto de control. Y es muy sencillo. Dinero.
Ok.
Belmez era un pueblo cuya economía se basaba primordialmente en la ganadería y les empezó a ir mejor cuando empezaron con los olivos, con el olivo. No era un pueblo rico y mucho menos turístico. Les digo que está en medio de la nada y nadie pasaba por ahí. Pero desde la aparición de las caras de Belmez, todo cambió al atraer a miles de turistas que derrochaban su dinero no solo en la casa de las caras, sino también en los bares, uh-huh, el hotel, restaurantes y la gasolinera que estaba cerca del pueblo.
Con el panadero.
Sí, el panadero le fue a toda madre, güey.
Qué chido.
Sí, y los vecinos ahí dicen, así que nosotros bien chido, güey, porque alguien le compraban la lechuga, a otro, uh-huh, el pan, a otro los tomates, uh-huh, a todo el mundo nos compraban para hacer, a todo el pueblo le fue bien.
Activaron la economía. De
sí.
La...
Claro, sí.
Los vecinos incluso decían en burla que... decían, pues la gente dice que las caras no hacen milagros, pero con todo el dinero que estaba entrando, para nosotros sí son divinas, güey.
¡Ah, huevos, güey!
A nosotros sí nos cumplieron estas pinches caritas. Uh-huh. El pelao.
Es el venado, güey.
¿Sí?
Sí. Que no me digan en la esquina, el venado. Ajá.
Vamos a revisar. A mí se me dice que te mandó Franco para desacreditar mis líricas.
También está suave.
Pues incluso cuando Casado destapó todas las pruebas y llegaron, y cuando la pava, la réplica, uh-huh, y todo eso, los vecinos protestaron afuera con pancartas, güey, contra los investigadores. O sea, que les querían quitar su trabajo y todos están emputados porque... Ellos mismos sabían que era bullshit.
Ah, sí. O sea, nosotros sabemos que estamos mamando, güey, pero no vengas a quitarnos nuestro jale.
Básicamente era eso. Así que te valga verga, güey. Déjalo.
¿Estás viendo, güey?
Que caigan los pendejos, ajá.
Sí. Déjalo ir. No pasa nada, güey.
Que caigan los pendejos.
Pues, según las cuentas, en ese tiempo la familia Pereira logró juntar 250,000 pesetas en un mes, güey.
No mames.
Para que se den una idea... No lo voy a cambiar a lo que sería el equivalente ahorita. Ajá. Lo voy a cambiar a lo que valía un kilo de aceituna en ese tiempo.
Claro.
Ellos ganaron 250,000 en un mes.
Ajá.
Un kilo de aceituna en ese tiempo se vendía en 9.75 pesetas. Uh-huh. O sea que una familia de granjeros, de agricultores, tendría que vender 25,600 kilos
¿de aceitunas?
De aceitunas para ganar lo que ellos hicieron en un mes. Es un chingo. Imagínense 25,600 kilos de aceitunas. Creo que eso es más fácil que las matemáticas. Imagínense 25,000 kilos de aceitunas.
Pues está
que tuviste cabrón. Que crecer.
Ah, Simón.
Aparte.
Y luego cortar y luego deshuesar. Si es que las vendes deshuesadas, si las vendes enteras. Es un pedo, güey.
Sí, le metes el dedito, ¿no? ¿Sí es con el dedito?
Sí. Simón.
Suena así. Yes. O la lengüilla en su defecto. También.
No, y los cabrones, las aceitunas negras las tienen que pintar, güey.
Simón.
Y es, pueden ser más caras. Y Y es por esta razón que cuando el municipio no logró concretar la compra de la casa de Doña María, porque ya tenían todo un plan de convertirla en la casa de interpretación de la cara para que fuera un lugar turístico, si estaban pensando como a futuro.
Simón.
Cuando no la pudieron comprar, decidieron conspirar con los investigadores paranormales como Iker Jiménez para crear Belmez 2.
Ah, ok. Entonces, eso fue lo de la otra casa.
Por eso fue lo de la otra casa. Y así mantener el dinero y el turismo vivos, güey, porque no sabían qué iban a hacer los Pereira, si esa casa iba a seguir con ellos, qué iba a pasar. Y al mismo tiempo decían, y el dinero del municipio, o sea, ya teníamos planes para hacer todo esto algo redituable.
Y ya se fueron con Felipa.
Se fueron con Felipa, pero no les funcionó la Felipa. Oye, Felipa, ¿quieres ver mi bicicleta? Pues tómatela y llévatela, que está toda aquí.
No sé qué acaba de pasar, pero estoy muy perturbado. Tampoco,
es un poema de Shakespeare famosísimo.
No, no. Es la versión española de Súbete mi moto, güey.
¡Ah, güey! Bueno, perdón. Algo que es importante de notar, después de todo lo que les conté, es que Doña María nunca cobró por nada. Tampoco le interesaban las aportaciones de los visitantes, si eran voluntarias o no. Y aún así, ella siempre negó todo y estaba fuera de esto, y todo fue idea, la verdad, de los hijos.
Okay.
Quienes, además, fueron los que conspiraron con los investigadores para no solo mantener el fraude, sino para hacerlo crecer. Incluso el investigador paranormal Manuel Gómez Ruiz, de la agrupación parapsicológica Puerto Real, contó que cuando murió el esposo de Doña María, ella tenía miedo de que sus hijos la fueran a correr de la casa. Y fue con muchos abogados y todo para ver si esto está posible, si esto era algo que podría pasar. Y se le indicó que no era posible. Le dijeron, mientras usted vive en esta casa, nadie la puede sacar, ni sus hijos, ni nadie. Pero el grado de Doña María, el miedo que tenía de... Estuve en van a querer sacar para seguir sacando dinero de esta casa. Y ella, para mí, se quedó ahí, dejó que se mantuviera el fraude. Pues era su casa, güey. Ella lo que quería era
regresar a su quería otra cocina, Simón.
En nada de tiempo le construyeron otra cocina. Lo que me hace pensar es que más bien activaron un cuarto, le metieron ahí una olla para leños, güey. No está bien lo que le hicieron a Doña María.
No, güey.
Y en conclusión, para mí, esta información que descubrí, güey, me pone en contexto la vez que la vieron limpiando el piso de la cocina después de romper los sellos. Y yo lo veo esto como Doña María
queriendo recuperar el control de su vida.
Y deshacerse de las caras que habían destrozado su vida. Exactamente, güey. Sí. Era una mujer tratando de desaparecer un fraude que se salió de control usando detergente, güey.
Sí, en realidad las caras de Belmez son las que les vieron a todos que fueron.
Se les cayó la cara de vergüenza.
¡Wow! ¡Yes!
Lo chido es que Doña María lo pudieron usar de vasito después, ¿no?
Ay, ¡oh, my God!
¡Pendejo, güey! Sí. Muy útiles, muy útiles.
Y obviamente le quiero... La fuente principal fue las caras... Los caras de Belmez.
Los caras de Belmez.
Hablando de que les dieron las caras. Sí, los caras de Belmez por Javier Cabanilles y Francisco Mañez.
Ok.
Sí, ahí va a estar en los show notes, pero es este libro, si les interesa... Este es una lo mínimo, o sea, de todo lo que te explican en el libro. Okay. Está maravillosamente escrito, gracioso, con ese humor ácido... Español.
A huevo.
Sí, que a mí me encanta. Qué verga. Se lo súper recomiendo. Pero ese es el caso de las caras de Belmez, güey. Empezó con una mancha de aceite que parecía cara y se transformó en Woodstock 99.
Sí, estuvo cabrón el pedo, o sea, de la visión, güey. Primero que nada, le dieron de comer a un artista, güey. Eso está...
Sí.
Eso es admirable, güey.
Tardé 25 años, güey.
Pero la visión de, cabrón, y si hacemos que se aparezcan más, a lo mejor sacamos uno. O sea, porque fue un pedo de a lo mejor sacamos un algo de ¿sabes? Dinero y luego se salió de control bien total. Cabrón, güey.
Y parte del control, y este es lo bonito, porque como artista hay algo muy importante en el concepto de arte que se llama el happy accident.
Sí, man.
Sí, sí, no hay accidentes, son happy accidents. Cuando algo te sale, dices, ah, la cagué, se me cayó una pintura y se ve bien vergas, güey. Es un happy accident. Acá uno de los happy accidents que pasó es que cuando cerraron la puerta con los sellos, taparon con plástico las caras para que no les cayera nada de polvo y bla, bla, bla. Esto lo que hizo es que captó humedad bien cabrón, güey, que en el 3 meses. Esa humedad hizo más caras, o sea, hizo más manchas.
Ajá.
Como cuando lo destaparon. Sí, como cuando... Si tú deja una toalla mojada en el cemento y cuando la quites va a estar manchado. Entonces, con el plástico se crearon estas manchas. Cuando las quitaron, habían más manchas que unas de ellas parecen caras. Es que en los show notes y en eso siempre ponemos fotos, pero googleenlo. Obviamente ves muchas de estas y dices, si estás buscando caras, las encuentras. Sí, porque aparte el cerebro humano es lo que hace. Que eso es, dije muchas veces pareidolia, si no lo hemos explicado antes, es el fenómeno en donde nuestro cerebro encuentra caras en la mayoría de las cosas.
Los huskies. Alfa, huskies en el papel tapiz. Huskies
de aquí, atrás de nosotros. Ajá. Nuestras caras están hechas para buscar caras y rostros. Ajá. Entonces, quitan el plástico y... ¡Oh, my God! Hay un chorro caras. De caras nuevas. Ajá. Es lo que pone el notario y eso les dio la idea de... Güey, yes and... Yes, ajá. And. Yes. Además, hay que pintar más. Sí, y ahora, y son los niños, y llegan los investigadores paranormales y sí, son los niños abortados los huesitos, con tijeras. Ajá. Y los ancestros, y ahora la tía Filipa está viendo su bicicleta con más niños.
Qué cabrón.
Filipa.
Oye, Borre.
Oye, Filipa, no me comas. Hey,
¿quieres ver mi bicicleta?
No.
Ay, seguro.
No. Yo ya tengo dueña, carnal.
No quiso ver mi bicicleta.
Lo entiendo. Pero si quieren ver la bicicleta de Badía, síganlo en arroba el Badía. Nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy ningún Eduardo.
Bicicleta de montaña, downhill, güey. Low rider, güey. Tractor. Doble suspensión, llanta. Nos pueden seguir como arroba Mario López Capi.
O sea, a mí ya saben cómo encontrarme. Como el Badiablo.
El Big Cocaína 69. 666.
Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Coño, que esto ha sido palabra de Belcebú. Olé.
¿Por qué te salió tan bien eso, güey?
Esas fueron las flipantes caras de Belmez.
Los emoticones de Belmez.
Digo que se aparece en el fogón. Sí, así fue, como pueden ver, de nuevo otra historia donde se sale de control. Pero creo que es la primera vez que tenemos todo un pueblo involucrado.
Claro. Pues es que sí, güey. O sea, es como aquí vas a Roswell y nada más viven de los aliens, güey. Ajá. Vas a Guanajuato... Y digo, no todo, pero hay mucho de las momias. Tienen muchas otras cosas muy chidas, pero también como que pues se agarran de esas cosas que saben que van a vender y ya, güey. O sea.
Sí, que creas todo. O sea, entonces ya ahorita que ya se murió. Que ahorita les voy a platicar más en el extra. En el extra.
Que de hecho, hubo alguien en el episodio pasado que salió a defender poquito a Iker Jiménez en los comentarios, porque dicen que sí es un periodista, pero pues ya, mira, a mí no me consta.
Man, hay muchos periodistas que todas no dicen la verdad.
También claro. Jaime Maussan es periodista, ¿no? Se supone.
En teoría.
O reportero, era reportero, periodista.
Meme, no, Jaime Maussan de Inglourious Basterds, güey.
Ah, está bien chingoncísimo.
¿No lo has visto?
No. ¡Arriba, marciana!
Ahorita te lo enseño, güey.
Por favor. Pero sí, lo siento para uno, todos nuestros hermanos españoles, que eché a perder su idioma con mi acento. Sorry.
Oye, sí, ellos sí luchan a perder con su selección de palabras.
Y todos los que eran fans de esos dos casos, ahí están todas las fuentes por si quieren buscar más, por si aún se quieren agarrar de la idea de que existe. Lo siento mucho. No, hay que seguir en la búsqueda de un buen caso paranormal que no tan fácil de derrumbar y verdaderamente nos abra la mente que más cosas.
Y se me hace bien curioso cómo, este artista pues logró plasmar su obra de otra manera, güey. Y si las caras hubieran tenido cabello, güey, se hubieran pintado el pelo con Arctic Fox, güey. Eso, de eso no me cabe duda, güey, para nada. Güey.
Sí, porque eran bien punks.
Claro,
güey. Volvían a aparecer, güey.
Sí, volvían a aparecer ahí. Yes. Este,
ajá. Y son retro.
Y sí. Eso es lo chido, que pues puedes seguirte pintando el cabello de otros colores, ¿no?
Claro, Arctic Fox. Y qué mejor que ser 100% vegano mientras estás estafando a gente por su dinero. O sea.
Libre de crueldad animal.
Sí, no hay crueldad animal, por lo tanto no hay problema.
Muchos cadáveres, pero ninguno era de animal.
Eso sí.
Y nadie va a traer la cabeza hinchada, güey, porque no tiene PPDS y eso es lo que hacen los PPDS.
Sí, gente, porque imagínate, o sea, los PPDS. Hay gente que luego dibuja así una cara en el piso de la cocina, güey, y le pone un tinte que sí tiene esas cosas.
PPDS.
Y lo se hincha, güey, la cabeza, güey. Y luego la gente dice, ah, mira, este es un alien de Belmez.
Sí, por eso se te aparece el pelao.
El pelao.
El pelao, ese sí no puede.
El pelao, tú quieres el pela. Perdón, ya me emocioné.
Ya nos cambiaste de continente.
Sí, güey, de hecho, nos cambiaste de época, de continente, de mood, de todo, güey.
Es que me emocioné, estoy contento, güey.
Pero,
estoy
contento. Pero sí, sabes que también que puedes cambiar. ¿Qué? Tu color de cabello, güey. Oh,
sí, es con Arctic Fox.
Arctic Fox. Es el tinte. Es Arctic Fox.
Cómpralo.
Y pues nos escuchamos próximamente, como cada miércoles,
en Leyendas Legendarias.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.